Bienvenidos al capítulo 6 de Running, el podcast, un espacio donde compartimos diferentes perspectivas y experiencias sobre el running, que es algo que nos apasiona, nos genera dudas y que esperamos que con esta conversación podamos aportar de manera positiva a la práctica del running. Este es el capítulo 6, capítulo muy especial, ya que es el segundo capítulo consecutivo que tenemos un invitado en el programa. Lo hemos llamado Nunca dejemos de soñar con nuestro invitado Juanfer Fernández. Bienvenido, Juanfer.
Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por crear también estos espacios, porque es muy importante para hablar de muchos más deportes, ¿no? Siempre hablar de variedad es bueno, porque así hacemos crecer la práctica deportiva, no en especial en uno como hacen los medios de siempre. Creo que esto es súper bueno. Mi nombre completo es Juan Fernando Fernández de Córdoba del Campo. Soy guayaquileño. Llevo más de 25 años, 26, 27 años corriendo. Inicié en el Colegio San José La Salle.
Corrías en el Colegio San José La Salle.
Ahí me descubrió el profesor Carlos Rodríguez.
Cuéntame, pero ¿qué te llevó a correr desde tan temprana edad?
¿Qué me llevó a correr? Bueno, como siempre uno que ve, veía el fútbol y todo eso. Me gustaba mucho el fútbol. Pero creo que sí debía haber nacido en un barrio como que bien pobre si hubiera sido buen futbolista, pienso yo. Pero no se dio eso. ¿Cómo me inspiro a correr? Bueno, pasa lo de Jefferson Pérez. Entonces yo vi a mi mamá con mucha emoción. Yo decía, ¿pero qué está pasando? Nunca vi a mi mamá ver gritar tanto y saltar. Entonces, y después ya veo que chuta, era Jefferson y que era la primera medalla olímpica para el Ecuador. Y mi mamá era como mi mamá también le gusta mucho el deporte por mi abuelo, que fue periodista deportivo, hizo muchas cosas por el deporte. Entonces mi mamá lleva también eso en la sangre, ¿no? Entonces ella saltaba de alegría y la emoción y decía, no puede ser, vamos a hacerlo. Es la medalla más importante que...
Cuéntame una cosa, ¿ya ella te despertó por los gritos o tú estabas despierto viendo la
carrera? No, yo ya estaba viendo, ya. Pero yo era como, tenía que ser a 5 años, no sé, 6 añitos.
Estamos hablando de Atlanta 96.
Sí, yo tenía 6 años, algo así, 7 años. Entonces yo era como que, Dios mío, ¿qué está pasando?
Y ¿pero mamá, recuerdas el momento?
Claro que sí.
Yo tenía 11, yo me acuerdo clarito.
Yo lo tengo aquí porque era ver a mi mamá algo feliz. O sea, como que no era ni un pariente que le estaba dando un regalo o algo. Era alguien desconocido que estaba en una competencia y logrando algo importante para el país que a veces... considero que no está valorado como en su momento debió ser y seguir siendo valorado, ¿no?
Claro, además que en ese momento, yo bien que lo toques, yo me acuerdo clarito, yo estaba con mi papá y mi hermano desde las 5 de la mañana viendo la carrera. Y cuando ya habrá sido el kilómetro 13, que ya empezamos a oler que había algo de chance, por lo menos el bronce, pues decíamos, ¿no? Dábamos vueltas alrededor de un sofá en la sala que teníamos enfrente al televisor y caminábamos, y creo que caminamos los 7 kilómetros que faltaron con Jefferson a distancia. Fue súper emocionante. Sí. Y eso fue, o sea, en esos momentos, el sueño era por lo menos lograr una medalla de bronce, la primera medalla olímpica del Ecuador. Como tú bien dices, ganó una medalla de oro y todavía la gente no entiende lo épico y lo cómo cambia eso, porque ya existía Rolando Vera, si no me equivoco, Diego Arcos, si alguna vez escucha este podcast me puede estar corrigiendo, pero yo creo que Rolando Vera quedó segundo en Boston. Te veo que estás usando la chaqueta de Boston, sí. Y ojalá, Dios quiera, me la puedo poner yo este año, pero creo que Rolando Vera quedó segundo en Boston.
No sé si es Rolando Vera o es Silvio Guerra.
Puede ser Silvio Guerra.
Yo más me suena a Silvio Guerra.
Pero en todo caso existían ellos que eran ganadores. O sea, Rolando Vera ganó San Silvestre.
Excelentes corredores. Obvio, Rolando Vera fue ganador de la San Silvestre, que es una de las carreras más importantes en Sudamérica que se realiza en Brasil, ¿no? ¿Verdad? Sí.
Pero no teníamos una medalla olímpica.
Pero no una medalla olímpica. Ya creo que en esa época ya también comenzaban a ver muchos los africanos. Claro. Eran otros tiempos, ¿no?
Pero en todo caso, ¿eso te llevó a ti a amar un poquito este deporte? En general, el atletismo.
Sí, o sea, también ya cuando me descubren en el colegio.
Yo ¿cómo decía te descubren? Que,
ya, ¿cómo me descubren? En una prueba física, sí, corriendo.
Y a la típica que ponen a todos los chicos del curso a correr.
A todos a correr. Y entonces yo me reía, iba divertido, iba primerito. Y yo decía, esto está fácil, así como... qué chévere correr, ¿no? Y me sentía bien. Entonces me gustaba y como iba ganando, Y aparte de lo que vi de Jefferson Pérez, yo decía, wow, si tú ganas es la gloria personal para ti, es individual, no le debes nada a nadie. Obvio, bueno, a tu entrenador porque es el que te guía, pero de ahí no le debes nada a nadie, es tu esfuerzo.
Sabes que yo ahí quiero aportar un poco porque creo que a mí mucha gente me pregunta que por qué corro, qué me gusta de correr y por qué no me aburro saliendo a correr cuando nos tocan las largas, 35, 36, 40 kilómetros solos. A mí, y yo personalmente me gusta correr solo. Porque al final de cuentas nadie corre exactamente al mismo ritmo que el otro. Entonces, al final, por más que salgas acompañado, corre solo. Y me gusta mucho lo que acabas de decir. Es decir, los deportes de equipo te enseñan muchas cosas, te enseñan cosas positivas. Pero el deporte singular, en el que solamente depende de ti, te da una fortaleza mental brutal. Yo recién te conocí hoy día, Juanfer, he tenido el placer recién de conocerte, pero tuvimos una pequeña conversación antes de empezar el podcast y creo que a ti te llama, te toca mucho el nervio ese tema de la fortaleza mental. Cuéntame un poco sobre eso.
Ah, claro. Cuando, como te digo, inicié en el Colegio San José La Salle, pero ya después ya iba a entrenar, como quien dice, a la federación, en el Estadio Modelo y atrás del Hotel Oro Verde en la pista atlética. Víctor Emilio Estrada, que se llama. Entonces ahí era durísimo, porque con pequeña edad hay gente buena y hay gente mala, que te ayuda, que te motiva y hay otra que te destruye. Lastimosamente creo que vivimos en un país que más creo que te destruye.
Y sabes que yo no te diría, a veces no quisiera, no me gusta sepultar a la gente, porque puede ser que no sea gente mala, pero quizás no tenga la capacidad o no haya sido formado lo suficientemente bien para trabajar con chicos, con menores, ¿no?
Puede ser que exista de todo un poco, pero estamos hablando que si no hay preparación, hay sentido común.
De acuerdo.
¿Ya? Y el sentido común es más importante incluso si estés graduado en Harvard, porque si no tienes sentido común vas a cometer un poco de estupideces, como ya se dice.
De acuerdo, estoy de acuerdo contigo.
Ya. Entonces gente mayor, por decirte que en esa época hayan tenido 30 años, no le puedes decir a un niño de 10 años que no sirve para nada. Y esto te estoy diciendo con palabras suaves, no sirves para nada. No sirves para nada de la A a la Z con insultos, pues no.
¿Y cómo superaste esto?
Yo creo que primero gracias a la vida por mi mamá. Porque mi mamá fue papá y mamá para mí. Entonces ella tuvo que criarme de una forma muy dura. Entonces yo creo que eso me dio una fortaleza mental muy buena. Porque otro chico, peor ahora que tú no le puedes decir nada a un chico, no le puedes decir que es malcriado porque tiene que ir a un psicólogo y un poco de cosas. En nuestra época, yo alcancé por lo menos a que me den, no con un látigo ni con una olla, pero sí mi tate quieta, que me parece que es lo correcto y que se debería hacer. Porque actualmente somos los padres, mejor dicho, porque todavía no soy padre ni nada de eso, son muy permisivos. Entonces yo creo que en esa época me ayudó bastante para obtener esa fortaleza mental que creo que al día de hoy me da esos frutos que tengo. Y me ayudó a seguir en lo que me gusta, porque yo amo correr. Y por más que me hubieran dicho que no sirvo, que soy malo, que nunca en esa época gané una carrera quizás, y muchas cosas nefastas en esa época, pero yo fui constante. Fui ahí, estuve
¿Tuviste
ahí.
La disciplina y la estructura mental para seguir yendo todos los días y todos seguir leyendo y buscando lo que yo llamo la mejora continua, que yo creo que va de la mano con lo que tú llamas el nunca dejes de soñar?
Yo seguía como que era el primer día y, bueno, en mi mente estaba la perseverancia, que la constancia en algún momento va a traer tus resultados. Yo nunca fui bueno, para ningún deporte, pero yo creo que me gustaba tanto que yo iba todos los días y practicaba, así sea fútbol, sea correr, por ahí básquet un tiempo. Yo siempre iba.
Claro,
siempre
en La Salle el básquet además era como, ese sí, era el deporte, bueno, pues, ¿no? Todo el mundo quería jugar básquet.
San José era muy bueno, el voleibol también era muy bueno, pero sobre todo en el baloncesto. Pero correr era lo que a mí me gustaba, correcto, pues, ¿no? Entonces yo seguí. Y mis primeros logros o frutos fueron ya como a partir de los 16 años.
Okay.
Ya incluso
antes
ya
de eso nunca ganaste, nunca fuiste top 3 quizás, ¿o sí?
Habré llegado en un top 10 de alguna carrera así por ahí, pero también en nuestra época eran poquitas carreras.
Y era mucho más empírico todo.
O sea, ahí lo que sí era excelente, que ahora se ha perdido, eran los interescolares.
Los interescolares en el Estadio Modelo,
exacto,
organizados por Fede Guayas.
Que era full gente, pues.
Y cuéntame, ¿alguna vez fuiste federado de la Federación de Guayas?
No, nunca fui federado.
O sea, nunca...
Nunca fui por la selección de Guayas, hice selectivos.
O sea, nunca llegaste a ser el mejor, nunca estuviste en el top.
Hay una cosa que yo no entiendo, la verdad, pero aquí te la voy a decir. Uh-huh. Hubo una época que ya después mejoré. Creo que mi mejor 800, obvio que quizás con ese 800 no sea campeón de Ecuador ni nada de eso. Pero aquí en el Guayas era el mejor, hice 2-2,
ya.
2-3, y, una ver, cosa
yo
así.
Te hago esta pregunta por
y
lo siguiente.
Son selectivos que el que gana debería ir, o por lo menos ya prepararlo mejor, pues no.
Correcto.
Entonces nunca tuve esa oportunidad porque para, lastimosamente para Guayas o para el atletismo del Guayas, el semifondo y el fondo no existe.
Yeah.
O tenemos demasiada desventaja
contra los que
contra los de la sierra.
Claro, porque
entonces
trabajan
ya no te llevan. Claro. Pero igual, cuando uno compite en estos campeonatos nacionales, quizás no gane, ¿no? Pero pueda coger un séptimo, octavo lugar, es un punto o dos puntos para
Guayas. Suficientemente bueno.
Y eso ayuda en el acumulado de la tabla si quieren ser campeones.
Además que es más importante intentarlo y fallar que nunca haberlo intentado.
Sí, pero lastimosamente, ojo que no es por achacar a nadie.
No, estás contando tu historia personal.
Yo creo que sí deberían dar oportunidades. O sea, el dirigente está para creer en los deportistas.
Sí, eso,
y pelearla.
Eso, yo creo que hay... Mira, no sé cómo está la Federación de Guayas ahorita. Creo que el otro día medio me metí ahí al estadio a entrenar porque eran las 7 de la mañana, recién abría y no había nadie y estaba lloviendo. Entonces creo que ni el guardia me vio entrar. No lo hagan porque no es permitido. Pero vi un buen trabajo y vi chicos de todas las edades. No sé qué... Pero no nos desviemos un poquito del tema. Yo por qué te hacía la pregunta, y no quiero que suene feo, porque yo te preguntaba y alguna vez ganaste algo. Pero mira, sin haber sido el top 10 o el top 5, lo que sea, tú seguiste corriendo porque tenías la perseverancia, tenías
porque
la fortaleza
me gusta,
mental.
Al fin y al cabo es lo que me apasiona.
Entonces, nunca te rendiste.
Los resultados es lo de menos. Hay que hacer lo que uno lo hace ser feliz.
Exactamente. Y entonces llegaste a los 16 años y seguiste dándole porque ya, te hacía feliz.
A los 16 años, ya por ejemplo, en alguna carrera de calle, sí, ya entre los tres primeros.
Ya.
Obvio que también la viveza criolla de nuestro país. Me tocó carreras que yo pude haber sido podio, pero había muchos chicos que falsificaban su cédula y corrían como juveniles y ya tenían 20 años.
O recortaban, recortaban el trayecto.
¿Ya? Entonces, hay cosas que tú dices, wow, no puede ser, pero obvio, todas esas cosas vivimos. Son cosas sin importancia al fin y al cabo porque te digo, son las cosas que a mí me gustan y que las sigo luchando y que las sigo soñando.
Dime una cosa, ¿y en qué momento empezaste a enfocarte ya en el medio fondo?
Ya, 16, 17, 18, 19 años. Que ya estaba en los 5 o 10 kilómetros.
Ya.
Yeah. Ya, que ya incluso ya había corrido media maratón, ya había corrido 30K en esa edad. Yo quería porque yo decía, bueno, ya he corrido bastante, a mí me gusta correr. Ni sabía si estaba haciendo lo correcto o lo incorrecto a esa edad.
Mientras más corrías, más largo corrías mejor.
Para mí era feliz. O sea, incluso mi mamá me decía, 30K, hijito, pero ¿estás seguro? No es mucho para ti. Y ya 17 años un 30K. Creo que ahí hice un podio. Debo de haber cogido medalla porque era muy raro que en esas categorías...
Claro, corran, están jóvenes.
Corran.
Sí.
Ni me recuerdo muy bien si hice o no podio, pero ya en esas edades no es muy común que corran esas distancias. Y yo comencé a correr. Pero ya mi madurez, yo me fui a estudiar la Universidad Santa Elena. Fui a vivir solo. Entonces ahí
en Santa Elena hay mucha cultura de corredora.
Sí,
no es mucha gente, pero todo el mundo corre.
Corren bastante, sobre todo en la parte norte corren bastante. Pero ahí yo estuve, ya en la Universidad Estatal estuve estudiando y había entrenadores cubanos. Entonces como a mí siempre me ha gustado el deporte, yo dije, bueno, aquí vengo a entrenar. Y ahí comencé a prepararme mucho mejor y ya no tenía esa estructura de Guayaquil, donde te decían que no sirves, que no vales, acá era diferente. Entonces, creo que ese cambio también me ayudó, porque me sentía como que más aprecio y más apoyo. Y los resultados comenzaron a venir, wow, así. Ya venía a Guayaquil, como ya estaba allá, venía a las carreras 5K, y yo ya sabía que era podio seguro en mi categoría, ya sabía que yo iba a coger un, más que sea el tercer lugar. Entonces ya te da esa confianza. Y eso me ayudó bastante en la etapa que estuve en Santa Elena, ¿no? Entonces, ese cambio, esa perspectiva, ese apoyo entre amigos.
Pero lo hacías de manera completamente amateur.
O sea, yo seguía entrenando. Ahí entrené como quien dice con la Federación de Santa Elena. Ya. Igual que acá que entrenaba con la Federación de con los chicos del Guayas. Uh-huh. Pero igual yo lo digo como forma amateur porque yo no pertenecía ni a la federación, ni a nada. Yo solo entrenaba con ellos. Me permitían entrenar. Yo decía, bueno, chévere, por lo menos me permiten entrenar. Y muy bonito, la verdad. Entonces, todo eso me ayudó a ir mejorando.
¿Mantienes amistades con gente de compartidas?
De todos lados. El atletismo te da amigos de donde sea.
¿Y todavía te los encuentras en las carreras algunos?
Algunos sí, algunos otros ya están retirados. Otros están retirados. Lo bueno de las redes sociales en ese sentido que te permite ese contacto.
Esas son las cosas buenas, correcto.
Ya, de seguir conversando. Porque quizás hay gente que ya ni me recuerdo porque en esa época no se usaba mucho las redes sociales, ¿no? O sea, ni habían, mejor dicho, cuando tenía 15, 16 años. O bueno, yo no usaba bastante. No,
yo creo que solamente por ahí había el High Five. Exacto, y Yapa.
Ya, entonces, pero yo no era de las, como ahora. Ahora sí ya digo, está bien las fotos porque me tomé con Pepito y digo, me tomé con Pepito, este man, me acuerdo. Hay gente que ya hasta se me ha olvidado cómo era, que me siguen recordando a mí porque creo que me veo igualito como hace 500 años atrás. Entonces hay gente que me saluda y yo digo, Dios mío, ¿y dónde es este man? Entonces yo me quedo frío, pero vas conociendo y compartes con mucha gente. Y yo, por ejemplo, mi Instagram, que hay gente que te dice, no, es que tú debes hacerlo como más comercial, como que a mí me gusta subir desde la foto más chévere, como desde la foto hasta mal tomada, porque me tomé, como te dije, con Pepito, y me voy a recordar que me tomé con Pepito, ¿sí me entiendes?
Sí,
para
sí,
mí mi Instagram
es
mi biblioteca personal, no es para que sea un negocio, es lo que yo quiero cuando sea viejo revisar y decir, esto yo hice, esta locura.
Si se te pierde el celular, sigue estando ahí en Instagram.
Exacto, correcto, es mi biblioteca.
Ahora te hago una pregunta, entonces mantuviste y ya luego ya empezaste, te graduaste en la universidad y empezaste a correr o seguiste corriendo de una manera ya completamente independiente, ya, sin coach específico, ¿cómo hacías?
Ya, terminé la universidad, por decirlo así, le dije a mi mamá, aquí está tu título, yo quiero ser feliz, yo quiero correr, esta es mi vida.
¿Y qué te graduaste?
Yo soy licenciado en turismo.
Ok, en turismo.
Ya, pero he trabajado en cualquier cosa menos en turismo.
Pero te hago una pregunta, ¿tú no crees que el running de alguna otra manera, y ahora vamos a tratar, voy a romper un poquito tu historia personal porque me interesa lo que acabo de escuchar? Tú que has competido, veo que tienes la puesta de la chaqueta de Boston, has competido en Nueva York, has competido en Boston, has competido en Chicago.
En Berlín.
Y has competido en Berlín.
O sea, de las cuatro medias, porque de otras maratones he competido en Lima, en Santiago de Chile.
¿Y tú no crees que eso genera buen turismo para el país?
No, obvio que sí, el deporte genera muchos ingresos. Pero, por ejemplo, ahí que tocas este tema, cuando yo he ido a otras carreras y veo, a mí me da un poco esta invitar a alguien del extranjero a la maratón. Porque, ¿cómo le digo que en mi maratón no cierran la calle completamente?
Y que los buses a partir de las 7:30 de la mañana te quieren, o 7 de la mañana te quieren atropellar.
Ya, entonces es algo que me cuestiono.
Y tú sabes que el otro día yo conversaba en este podcast sobre eso, porque mi carrera favorita, que intento correrla siempre que puedo y siempre que estoy sano, es la media maratón de Guayaquil. Es mi ciudad, me gusta correrla. Creo que dentro de todo es una de las que mejor organizada está, porque como sales a las 5 de la mañana, si somos relativamente medio rápidos, ahí el promedio termina a las 7 de la mañana.
Primero, yo la verdad no he tenido problemas. Una
claro,
vez,
yo tampoco.
Yo una vez...
Pero hay gente que cuando corres ya la full, o sea, la maratón completa aquí en Guayaquil, ya no hay un alma en la calle, nadie tiene un letrero, y como tú dices, no te cierran la calle, no te respetan.
Claro, igual no hay una cultura running. O sea, ya ha crecido el tema de que la gente corre en las calles, pero ni siquiera tenemos la cultura running como quizás en Quito, en Cuenca, que la gente sí sale a animar.
Sí, ya, sí, aquí, es correcto. Bueno, no vamos sale. A ver si con este podcast empezamos a hacer pequeños nichos.
Pues eso es lo importante, o sea, que estos espacios ayuden a que la gente se motiva y sepa un poquito. A mí incluso, hablando de una media maratón o maratón, yo fui así como a dar apoyo. Y en Puerto Santa Ana había unos tipos que pitaban y pitaban.
Claro. Desesperado
y
para que los pasara.
Como yo no estaba compitiendo, ahí me salió mi alma guayaca, de indígena, de inglés, de toda la mierda mezcolanza que tengo yo. Entonces, me puse altanero también. Entonces, estos tipos, que a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, que se les notaba que habían salido de una farra o de alguna fiesta, si perdieron ya su vida en la farra, en la fiesta, toda la noche, toda la madrugada, ¿qué les costaba esperar 40 minutos o 50 minutos de que ya les den el paso para que esto? Y fregaba, y pitaba.
Sí, yo también creo que eso es un poco parte de falta de información, porque quizás esos panas, si hubiesen sabido que esa madrugada era la media maratón o la maratón de Bequil, quizás ya sabía, no iban. Pero
sí, eso es un también. Tema de todo. Es crear un tema una cultura completa. Correcto. Ya. Porque no se informa que tal día va a haber la carrera.
Ahora que mencionas la farra, quiero ahí también romper un poquito la monotonía. Hablemos un poco de qué tanto te has sacrificado tú dejando las cosas que te gustan por esto que ya no solamente te gusta, sino que lo amas. Que o sea, a ti te gusta salir, te gusta qué haces divertirte y qué tanto sacrificas para seguir siendo el corredor que puso 2:42 en Berlín.
Bueno, sí hay sacrificios. Hay momentos que no puedes compartir con la familia, compartir con amigos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la fiesta. Yo de tomar no tomo mucho realmente, pero a mí me encanta bailar. Entonces sí me cuesta, porque a mí me gusta como que bailar y es una forma también de conocer gente, ¿no? Entonces te privas de eso realmente, por hacer lo que a uno nos gusta. Obvio, yo uso el término sacrificio porque es algo que nos estamos quitando. Obvio que es un justificativo nuestro. O sea, yo lo hago porque me gusta más correr.
Así es.
Pero a la larga también digo, chuta, estoy joven, debo de hacer de todo un poquito para cuando esté viejo decir, bueno, sí hice un poco de todo, ¿no?
Pregunta,
para no quedarme con eso, ¿no?
Pregunta, ahora que hablamos de eso... Tú ya tienes un 2:42, o sea, 2 horas 42 minutos en Berlín.
Sí, y te voy a contar la historia de ese 2 horas 42.
Déjame hacerte una... Cuéntame la historia después de que me respondas esta primera pregunta. Ese 2:42 es tu personal best, es tu récord, tu meta. Hasta ahora, ¿tienes ganas de mejorarlo o tú ya estás en una etapa en voy a disfrutar los majors que me faltan?
Bueno, ya los majors que me faltan, te digo sinceramente, no sé si los logre. Porque lastimosamente todo es dinero.
O sea, ya. El tema de viajar, pero sabes que hay unos programas que si tienes 4 estrellas ya entrar te cuesta, ya no tienes que sobrepagar, ¿no? Hay
Claro, sí, pero igual yo lastimosamente yo ahorita ya no cuento con los recursos para hacer eso. Uh-huh. Yo ahorita ya no los cuento. Entonces ir a Inglaterra, ir a Tokio, que es caro,
sí,
el pasaje.
Sí, súper, sí.
No tengo ni una alma por allá para decir, bueno, llego
ya por ahí caigo y alguien me apoya. Bueno, porque... si alguien escucha esto y por ahí se quieren conectar, ¿cuáles son tus redes sociales, Juanfer?
En Instagram, JuanferFCC. Y en Facebook, Juanfer Fernández de Córdoba.
Bueno, para que lo sigan aquí y si alguien está escuchando y está con ganas ahí de aportar o lo que sea, pues ahí está. Aparte, esto es una comunidad. Siempre habrá alguien que te tiene una mano, sí. O algún corredor.
O sea, ahora yo creo profundamente que si la cosa se tiene que dar, se va a dar.
Yo también creo lo mismo.
Y si no tiene que darse, tampoco me muero, porque... He descubierto, uno cuando va madurando y se va haciendo más grande también, ves cosas, aunque a mí me guste correr, también veo que esto ya es un negocio también.
Así es.
Ya. Por ejemplo, me parece injusto, te voy a decir antes de seguir. Uh-huh. Por ejemplo, Londres. Yo tengo una marca para ir a Londres. ¿Por qué no abren cupos de tantas personas por marca de diferentes países?
Pero...
Todo allá no, por más marca buena que tengas, no hay eso. Ya, ahí primero entran los ingleses.
Correcto, igual que en Tokio.
Y por sorteo.
Igual que en Tokio.
Ya, y por sorteo el resto que queramos entrar.
O sea, sí entras con marca, pero ya tienes que estar en niveles entras profesionales,
con marca,
élite.
Si eres profesional.
Élite.
Si eres élite, entras porque la misma organización quiere una fiesta deportiva.
Entonces,
y te va a invitar.
Ahí va de la mano la pregunta y luego vamos a que nos cuentes tu historia de ese 2:42 tan especial en Berlín. Pero cuéntame. ¿Tú crees que todavía tienes potencial para mejorar esa marca en alguna otra maratón,
claro,
que sea plana?
Sí, porque...
¿Y vas a seguir sacándote el aire, vas a seguir
sí,
sacrificando
siempre.
Para buscar eso?
Siempre voy a sacrificarme para buscar. No sé si a corto o largo plazo suceda, porque no soy mago para decir, pero...
Y la maratón es un tema muy tricky, porque depende también del clima y otros factores.
Hay muchos factores. Yo te soy sincero, yo creo que sí se puede mejorar. Porque en el camino siempre hay defectos, hay errores, hay situaciones que pasan.
Excelente.
Ya, entonces...
Siempre
puedes
aprender
de algo. Nunca hay un... al 100%, solo que seas quichol, que tú sabes que tienes un equipo técnico, que todo el mundo está ahí, que no te falta la sopa, que no tienes que ir a hacer esto, que no tienes lo otro, que todo está científicamente. Obvio, para los amateurs, no piensen mucho, yo sé que después me vas a preguntar, no piensen mucho en el reloj y cosas científicas. Yo a veces escucho R1, R2, R3, yo que estoy jugando PlayStation, sí, o voy a correr. Sí. Para los amateurs, eso me parece lo más tonto. Yo sé que mucha gente seguía con eso, pero me parece lo más tonto, porque uno se tiene que entrenar cómo uno se va sintiendo.
Sí, pero ahí
por
voy a,
sensaciones.
Ahí voy a ponerte un punto, un ángulo diferente. Eso lo dices tú porque tú tuviste, entre comillas, la suerte de estar expuesto a este deporte desde muy temprana
pequeño,
edad.
Puede ser.
Entonces,
sí,
tú descubriste la sensación del nivel de esfuerzo que tienes que tener dependiendo de cada tipo de sesión y lo aprendiste de una manera con una guía profesional. Entonces, la gente que empieza ahora y que es mucha gente que nos escucha...
Sí,
y
pero también hay gente que enseña mal.
De acuerdo, pero déjame hacer este comentario porque ahorita nos está escuchando, no sé si mucha o poca gente, pero la gente que nos escucha, la gran mayoría de gente que ha empezado a correr recién, a los 20, 20 y pico, 30 años. Entonces, yo estoy un poco entre los dos mundos porque yo ya llegué a eso que dices tú de correr por feeling y usarlo solamente quizás como referencia. Porque en una maratón igual tienes que ir viendo más o menos la marca que vas llevando, porque el clima
es que,
te afecta.
Es que también te digo eso porque yo he visto gente que mis pulsaciones están muy altas. Y dígale de seguir porque quizás tu cuerpo está bien. Y paran.
Sí.
O sea, para mí es algo sorprendente. O sea,
es correcto,
no,
es correcto.
No lo, o sea, a mí no me cabe eso.
Es
o
correcto,
sea,
pero tú tuviste la suerte de tener una formación de temprana edad relativamente profesional que te dio el beneficio de poder entender las señales que te
poco
da tu cuerpo sin la necesidad de un reloj o de otras cosas. Yo tengo dos coaches, o sea, yo he tenido dos entrenadores en los últimos 2 años, ambos gringos, ambos profesionales. Y ambos me dicen, tienes que aprender a correr por feel, tienes que, o sea, por sentimiento, cómo te sientes. Y creo que uno de mis relativos éxitos, yo obviamente estoy bastante lejos de ti, pero creo que en el deporte amateur uno no se tiene que comparar con nadie, uno tiene que compararse con uno mismo y buscar
su mejora,
que es lo que hemos
pero
hablado.
Pero sí, como tú mismo dijiste, estos espacios son muy buenos para que escuches otros pensamientos y expandas un poquito. Y no solo te guíes con ciertas cosas que a veces también se confunden términos.
Mira, por ejemplo, yo empecé a correr y cuando empecé a correr, a los 25, 26, 27 años, ahí no había relojes, bueno, casi no habían relojes PC todavía.
Yo ni usaba reloj. ¿Yo sabes a qué edad usé reloj? A los 28, 29
y
años.
Y yo empecé a correr por feel. ¿Qué pasó? Yo era muy empírico, me lesioné, Ok, hace 2 años me propuse, en plena pandemia, hice mi rehabilitación, me saqué el aire y volví a correr. Y los dos coaches me dijeron, mira, ¿qué tanto sabes de correr? Le dije, yo soy muy empírico. Me dice, ok, yo no quiero que te guíes con el reloj de manera obsesiva. Quiero que lo uses para referencia. El día que tú aprendas a correr en el límite en el que sabes que de ese límite tu cuerpo no debe pasar, porque ya si sobrepasas ese límite... O sea, entras a, si vamos a términos técnicos, entras a lactate threshold, o sea, a desarrollar demasiado ácido láctico que hace que tus músculos colapsen o paren, tengan calambres, etc.
Como se dice, te quemaste y ahí no puedes.
Te quemaste. Ese límite, tú tuviste la suerte de aprenderlo muy temprano. Yo he tenido, creo, bajo mi propia perspectiva, también una bendición de haberlo aprendido relativamente rápido porque en mi primer intento de maratón sano lo logré porque... Tú no puedes tener una buena maratón, tú no puedes correr una maratón debajo de creo que 3 horas y media, pongamos, como siendo hombre, mujeres 3:45, lo que sea. No importan los números, lo que importa es tu mejor esfuerzo en la maratón siempre va a llegar cuando tú puedes, mientras entrenas, aprender a sostener ese máximo nivel de la línea roja que no debes pasar lo más largo posible sin sobrepasarte. Eso es lo que tú dices, no necesitas el reloj para eso y en eso tienes toda la razón, pero mucha gente necesita el reloj para ir aprendiendo a cómo llegar a eso.
Claro,
o sea, pero, no hay que satanizarlo, es lo que
no,
digo.
O sea, yo no lo satanizo, pero yo creo que la gente no mejora de lo que podría mejorar o ser lo mejor que podrían ser.
Porque se vuelven obsesivos.
Primero que el reloj, hasta la técnica de carrera la dañas. Esto, vas así, ¿ya?
Si lo ves a cada rato, sí.
O sea, desde ahí ya comienza así. Obvio, está bien. Obvio, tampoco no nos alarguemos mucho en el tema del reloj.
Sí, sí,
pero
sí.
Yo considero que lo más importante son las sensaciones.
Es correcto.
Y el reloj tiene que ser una guía de tiempo y distancia.
Uh-huh.
El cuerpo solito es una máquina perfecta que te va a decir, ah, me quemé, me cansé. Para eso son los entrenamientos. Para quemarte, para cansarte, para dar todo. El entrenamiento es donde te sacas. Bull no lo veías muerto en los 100 metros cuando ganaba.
Claro, por supuesto.
Lo veías riendo, bailando.
Sí, pero en 100 metros.
Ya, pero te pongo. Pero cuando el tipo, tú ves los videos de entrenamiento, vomitaba.
Ah, pero porque hacía 60 y pico repeticiones de 200,
ser,
¿no?
Pero son 60 al máximo.
Sí, 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 ¿ya? Correcto.
O sea, tú para entrenar es... No digo que siempre vas a tener que dar al 100, porque yo no doy todos los días al 100. Se bajan las cargas.
Correcto.
Se bajan los niveles.
Pregunta, ¿tú entrenas 6 días a la semana, 7 días
yo
a la semana?
Yo entreno 6, 7 días a la semana.
Y de esos 6 o 7 días a la semana, ¿cuántos días vas a tu máximo effort?
Cuando son, por ejemplo, mínimo a veces son 3 veces por semana repeticiones.
Ok, tú haces ya, hasta 3.
Entonces, esos 3 o 2 veces por semana... Es a full, o sea, uh-huh. Ese es mi 100%.
Pero tú haces repeticiones a veces cortas, de mayor velocidad y a veces de más largas con un poquito menos velocidad,
hay
¿no?
Hay momentos que se hacen, por ejemplo, si es para... Si ahorita estoy con un trabajo más de ganar velocidad, de ser más rápido.
Okay.
Entonces, por ejemplo, te digo lo que me tocó hoy día. Hoy día me tocó una escalera, empecé. Uh-huh. 400, 600, 200. De ahí nuevamente, 200, 600, 400 y otra vez 400, 600, 200.
Ya.
En total 9 series, uh-huh. A full. El reloj me ayuda a saber, chuta.
Pero a full porque son 200, 400 y 600, son como relativamente distancias todavía cortas, ¿no?
Ya, es a full porque el atletismo se trata de resistencia, o maratón ya, estamos hablando de maratón. Resistencia a la velocidad.
A la velocidad, correcto.
Ya.
Cuando, entonces,
tú tienes que enseñarle a tu cuerpo, o el objetivo es... De que tú cada vez quieres correr 42 kilómetros más rápido que lo hiciste la
correcto.
Vez pasada.
Sí, que es una locura.
Entonces tú tienes que enseñarle a tu cuerpo que esto es una resistencia a la velocidad. Entonces el que va a ganar es el que tolere más ese cansancio y esa exigencia. Entre yo aguante más, un ejemplo, cuando uno empieza.
O el que,
vueltas,
si te quieres ganar a ti mismo, digamos, ¿no?
Exacto.
Si te quieres ganar a ti mismo, porque de aquí ninguno de los dos va a ganar ninguna mayor de nada, porque...
No,
porque no somos
quizá,
ese nivel,
no,
pues no, bueno, no, nunca dejé de soñar.
Yo nunca pensé ganar carreras, mira que era tan malo como decían,
sí,
y gané
sí.
Carreras fuera del país.
Sí, excelente. Tienes
ya,
razón,
entonces,
tienes razón.
Son situaciones que yo digo, wow, yo digo, gracias a Dios no tuve que ser Rolando Vera para tener esa sensación de ganar, y lo pude hacer.
Bien,
¿ya?
Tienes razón.
Entonces son cosas, pero cuando uno empieza, un ejemplo tan tontito te voy a dar, uno empieza dando 5 vueltas, un ejemplo,
uh-huh.
Entonces tú dices, bueno, lo hice en 10 minutos. Mm. Esas 5 vueltas ahora voy a tratar de hacer en 9:30.
Correcto, sí.
Y tú comienzas. Entonces, eso mismo que es cortito en 5 vueltas, lo quieres hacer en maratón. Entonces, la resistencia a la velocidad se genera con trabajo de fuerza y cansancio.
Estás 100% de acuerdo, pero tratemos un poco de simplificar. Al menos yo quiero saber un poco más de tu entrenamiento. Me llama la atención. Tú tienes estos días de repeticiones o intervalos de distancias cortas. ¿Algún día tú haces... repeticiones de 4, de 6, de 8 kilómetros a velocidad maratón o más rápido que velocidad maratón?
Ya, vamos a ver en este tiempo ahorita que estoy entrenando. Por ejemplo, el lunes me tocó correr 10 kilómetros en la mañana, 10 en la tarde.
Ya.
¿Qué me dice mi entrenador? Mi entrenador me dice, bueno, y también nos ayudó un tiempo un cubano que es muy bueno también.
¿Qué tan importante es tener un entrenador?
Te da la guía, pues el soporte.
100% de acuerdo.
Yo creo que es muy importante. Yo espero, bueno, yo no he estudiado para ser entrenador, pero creo que tengo mucha experiencia y espero algún día poder enseñar y poder ayudar a mucha gente. Ya lo hice. Ayudé, no quiero dar el nombre, pero ayudé a un compañero y logró la marca Boston.
Excelente.
Y con un entrenamiento que nunca le exigí, como a mí me exigen, porque yo sé que él
no
trabaja,
está en ese nivel,
él,
claro.
Él este. Entonces, yo lo que quiero es que un corredor sea feliz. No estoy para que correr sea un problema.
Bueno, vuelvo.
Entonces lo guié ya.
Te interrumpí con el tema del coach porque creo que es importante. Creo que a cualquier nivel es importante tener
entonces,
un entrenador.
Por ejemplo,
¿no?
A mí me toca lunes. 10 kilómetros en la mañana, 10 kilómetros en la tarde.
Uh-huh.
Él me dice, tienes que hacerlo a 40 minutos.
Ya.
Pero con un entrenador que me está ayudando, dice, bueno, yo te digo 40. Pero el objetivo es que no lo hagas en 40, sino trata de hacerlo en menos. Y te comienzas a exigir. Entonces yo voy, por decirte, empiezo en 4.50, 4.30. Después los últimos K, porque en verdad quiero que no termine en 40, porque ya como que te encriptan eso en el cerebro. Que
¿Pero
no
vas
es.
Llevando el reloj o la velocidad?
Sí,
la...
No, sí llevo
si
reloj.
Si lo usas
ya,
para medir.
Yo ya lo uso ya. Ya. Pero no lo estoy viendo así. O sea, yo ya lo reviso cada vez que
es una referencia de tiempo.
El K, por ejemplo, ya. Entonces ya voy a una velocidad y los hago en menos 40. Entonces ya termino 3.27, 3.30 y voy ahí y digo, wow, sí lo puedo mantener, sí estoy bien, ya, chévere. Entonces así 10K. El día martes que me toca velocidad, por ejemplo, ya. Ese día que me saqué la... me tocó 12.400.
12 por 400.
O 15.400 fue, perdón. 15.400. Ya, por ejemplo, en la tarde sí descanso. Ya, porque di todo. Di
o sea,
el
tú
máximo.
Corres dos veces al día a veces.
Yo prácticamente corro dos veces al día.
¿Y con qué tiempo?
¿Con qué tiempo de
¿Qué
de,
tiempo de tu vida?
Esos son los sacrificios si realmente tú quieres hacer marcas buenas.
Pero, o sea, que tú, pero tú trabajas.
Actualmente solo trabajo en una escuela de fútbol.
Ya.
Anteriormente sí, cuando logré mis objetivos, por ejemplo, cuando hice la marca para Boston, que fue en Lima, trabajaba para Unilever.
Ya.
Entonces, ahí, gracias a Dios, como yo no tenía vicios ni nada, todo lo que trabajé, me ahorré. Y con ese pude cumplir mis objetivos, porque nada, es difícil conseguir apoyo aquí.
Sí, entonces, no, pero me refiero al tiempo, o sea, ¿cómo manejas tu tiempo?
Por ejemplo, en esa época que fue durísima, para que mucha gente sepa, que a veces dice, no, es que llego cansado. Yo entrenaba 4:30, 5 de la mañana, me levantaba, corría lo que me tocaba hacer, que yo qué sé, 10 kilómetros mi mente. Llegaba del trabajo 6 de la tarde, 7 de la noche.
Pues no estabas casado ni con hijos, pues no.
No,
o sea,
no tengo nada de eso.
Ya,
de
porque si no, sí se vuelve bien difícil.
Yo creo que, sí, o sea, ya son situaciones y situaciones.
De cada uno,
quien,
¿no?
Ya, ahí tienes que ya valorar qué es más importante o qué, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, entonces yo llegaba de trabajar, pero obvio, tengo a mi mamá que también hay que ayudarla, situaciones, ¿no? Todos tenemos situaciones,
así
¿no?
Es.
Que no tenga mujer o no tenga hijos no quiere decir que no tengas que ayudar en la casa.
Así
¿no?
es, igual tienes responsabilidades.
Ya, tienes muchas responsabilidades. Entonces, después de que llegaba al trabajo, salí a correr. Y así, y fue duro esa época. Digamos que en teoría ahora la tengo un poco más fácil, por decir así.
Menos difícil, porque fácil no,
no
es esta
no
vaina.
No es fácil, correcto, porque llego más desbaratado porque como sé que no tengo que trabajar, me esfuerzo más y termino bien cansado.
Ahí te hago una pregunta, y porque yo creo que esto es clave. Y a mí, yo si un día duermo un poquito mal, al día siguiente igual me puedo sacar al aire, pero al tercer o cuarto día de eso, ya empiezo a sentir posibles lesiones, porque en el tema de la recuperación hay mucho, o sea, la gran parte del entrenamiento está aprender a recuperarse. ¿Cómo haces tú para recuperarte con tanto esfuerzo?
Ya. Bueno, ahí sí tengo como mis auspicios pequeños. Hay un lugar que se llama Kinesio.
Sí, puedes decir todo lo que aquí okay. No hay, es todo
entonces,
abierto, lo que
Kinesio,
tú quieras.
Eso que no voy siempre, ellos me dicen que vaya, pero yo a veces yo también soy tan descuidado. Yo te digo la verdad, yo he hecho un atletismo bien cavernícola.
Ya.
O sea, a la vieja escuela.
Ya.
Al hacha y machete, como se dice ya. Entonces.
Pero el hacha y machete tienes igual. Siempre ha existido el comer algunas cosas
sí,
específicas
sí.
Y dormir tantas horas. Explícame un poco de eso.
Yo he adaptado cosas que, como tú dices, uno va aprendiendo también. Cosas que yo decía, wow, será verdad, será mentira. Pero lo más importante es el buen descanso. Dormir tus 8 horas, que a veces actualmente no lo hago. O bueno, quizás sí lo hago en el día si me pongo a contar, bueno, dormí una siesta aquí, hice acá.
Yeah.
Porque ahora uno con las nuevas tecnologías, uno se queda hasta tarde viendo.
Sí,
pero uno tiene que, la verdad, descansar. ¿Qué también hay que hacerse? No esperar a estar lesionado, que tampoco a veces lo hago. Pero es llegar a tu casa después de una rutina de entrenamiento, pasarse hielo. Tú coges una fundita de hielo, masajearte por todas las partes que tú te sientas que seas esforzado. Coger una crema y después
darte
del hielo,
tú mismo con...
y tú mismo. No tienes que ser un experto en masajearte ni nada. Entonces tú mismo... Y eso es como un cariñito que ayuda a que tu cuerpo al día siguiente esté mejor. Tengo que agradecer a la vida o circunstancias de la vida que con todo lo que he hecho, que yo no me he hidratado bien, que yo recién uso geles, que yo recién hago esto, nunca he tenido problemas de lesión. Por ahí una vez en Quito, porque no estaba tomando mucha agua, fue que me contracturé. Y yo dije, wow, me lesioné. Eso para mí fue lo más grave en mi vida, como lesión. Son contracturas que me han dado. Y también creo que algo que me pasó, una molestia súper, no tan grave, pero fue como que en esta parte.
Sí, la parte de las canillas.
Ya, entonces creo que fue la adaptación de estos zapatos de placa de carbono. Mm. Yo creo que fue eso. Porque a mí me hacían como que pisar mucho por fuera ya. Como que muy de costado.
Sí, o sea, te cambió la pisada,
sí,
pensé.
Sí, porque como esos zapatos, su tecnología hace que quieras que tú corras en más propulsarte. Rápido. Te cambia un poco.
Hablemos un poquito de eso. ¿Tú usas zapatos de placa de carbón siempre o solo para carreras o no los usas?
Ya, actualmente es cuando Nike saca eso y yo quise intentar, yo de una como que tuve la suerte de poder probarlos. Uh-huh. Entonces, yo siento, no sé si es que den una ventaja o no, pero me siento que me ayudan. Ya.
Sí, yo también.
O me siento bien, me siento muy cómodo con los zapatos. Pero no hay que abusar, ¿ya?
Yo por ejemplo, yo no entreno con los zapatos de carbón. Los uso una o dos o tres semanas antes de la carrera para saber que están buenos, que no se me van a despegar, pero solamente corro con carbón. Yo, mira, no corro, yo no entreno con carbón, yo, ni con placas de nylon.
Yo lo que hago, por ejemplo, ya, el último, que es el Alpha Fly 2, sí, todo eso.
Esos no me gustaron a mí.
Ya, a mí esos me encantaron.
Hay para todo tipo, sí.
Ya, porque me parecen mucho más estables que el primero que sacaron. Sí. Ya. Entonces, ese zapato, por ejemplo, ni siquiera hago lo que tú haces para probar. Yo ya sé que ahí están guardados y yo el día que tengo que competir los utilizo.
Chuta.
Pero si uso placa de carbono, pero los, por decir, los más económicos.
Claro, sí.
Los Sunfly 4.
Sí, sí, sí.
Y los uso,
o sea, tú
para,
corres solo con Nike.
Yo varío bastante. Uso Nike, uso Asics, uso Adidas.
Ya.
Yo sí trato de usar de todo un poco.
Yo también.
Tampoco soy de una que sale, porque por ejemplo aquí fue el boom Oka. Entonces, sí. Pero yo digo, Oka es recién un zapato. Yo me voy por más lo convencional. O sea, yo ya sé que Ace es un buen zapato, que es carne de perro para correr bastante, sí, kilómetros. Yo lo uso. ¿Sí? Uh-huh. New Balance ha sido un buen zapato que he usado para correr. Yo lo uso. Pero
los nuevos Fuel Cell se ven súper, Pepa. Ayer estaba leyendo el...
Ya,
el
pero release. Yo un zapato que como que recién me sale, yo no me gusta de una de esas, como que salió esto y que está en boga. No
yo sí los de carrera los uso. Yo los de carrera sí los uso una vez porque, no sabes, tengo un pánico de que ese zapato justo que saqué de la caja vino, estuvo mala la goma en la fábrica o algo y se te destapa, claro, en media carrera.
Claro, puede pasar, gracias a Dios a mí no.
Yo sí los pruebo, pasa una vez.
Y incluso yo he hecho cosas tan extrañas. Yo he usado zapatos nuevos.
Uh-huh. Para una carrera.
Para una carrera, para una maratón, que en teoría dicen que no es lo correcto.
O sea, no es que no es lo correcto, pero metes un nivel de riesgo más. Sí, en exacto. Una carrera que ya tiene bastantes riesgos o factores
ya,
que no controlas.
He hecho cosas así. Por ejemplo, si vamos a la historia de mi maratón de Berlín.
Ahí.
Ya, en un año, yo corrí 5 maratones.
Wow.
Que obvio que después conocí a un tipo que hace 17, pero bueno, sí, ya ese es otro.
No, y hay un tipo que corrió 365 maratones en un año, o sea, todos los días.
Todos los días.
Pero ya, vamos, no vas a competir, pero 5 es bastante. Para mí, correr más de 3 en un año, ya estamos hablando de cosas serias. Tú corriste 5 es bastante.
Entonces, en el año pasado, fui por Boston primero, porque Boston tenía como un deber pendiente.
Ya.
Ni tanto por mí, porque yo decía, bueno, no le debo nada a nadie realmente. Pero a mí mi primer Boston no me fue bien.
Ah, ¿tú has corrido dos Boston?
Dos veces.
Ya.
Corrí en el 2019 y el año pasado.
El año pasado vi que 2.48 creo que pusiste.
2.46.
2.46, excelente ya. Tiempo.
Y yo estaba, pero que saltaba de una pata. No sabes la alegría inmensa. Yo decía, wow. La mejor, para mí, porque para mí Boston es lo más grandioso. O sea, si tú me preguntas de todas las majors, Boston para mí es la más importante y la mejor por siempre y para siempre y uh-huh, por todo lo que significa.
Por más de que no es el course o el trayecto más indicado.
Yo creo,
¿no?,
que eso lo hace hasta más emocionante.
Más
porque
místico.
Porque es una carrera que tiene todo un engranaje de circunstancias.
Sí.
Del pasado, del presente, el circuito es difícil. Para mí incluso van como que siempre los mejores. Para mí como que es el mundial de los amateurs. Boston es el mundial de los amateurs.
Tú sabes que yo estoy ahorita en mi ciclo de entrenamiento para Boston. Corro Boston el 17 de abril y voy a gracias a Dios, se me dio la coincidencia que voy a correr el mismo día que Kipchoge va a debutar en Boston.
Ay,
ahora hablo de Kipchoge porque no quiero desviarme, quiero que cuentes tu historia de Berlín.
Ya, ok, pero déjame hacer el contexto de
sí, pero no quiero, darnos vueltas en, porque se nos acaba el capítulo y quiero que cuentes tu historia.
En Berlín hice algo que...
No, pero a ver, corriste Boston la primera de las 5, ¿no? Ese año.
Claro, de las 5, de 2:46.
Ya.
De ahí me preparé para Berlín, pues, ¿no?
Septiembre.
Septiembre. Uh-huh. Pero tenía tanta presión, no sé por qué, ¿no? Tenía tanta presión. Ya estaba en Estados Unidos porque hacía base en Estados Unidos. Entonces, una semana antes, seis días antes de la maratón, o 7 días antes, me avisan que hay una maratón en Estados Unidos. ¿Ya?
O sea, corriste una semana antes Berlín.
Una maratón.
¿Y la fuiste a competir o la fuiste a utilizar como aliviar esa presión que sentías?
Fui a aliviar esa presión. Y yo dije, bueno, para mí va a ser un entrenamiento excelente. ¿Sabes por qué? Obvio, yo no le recomiendo porque cada humano es un mundo diferente. Pero yo decía, voy a Europa, voy a viajar, tantos días no voy a correr, va a pasar esto. Y dicho y hecho, esa semana casi no es que corrí bastante. Entonces yo digo, ese fondo me va a dar la fuerza para esa carrera.
Pero tú entonces fuiste a Estados Unidos, corriste la carrera y de Estados Unidos no regresaste a correr, sino que fuiste a Alemania.
Yo hice como una temporada, tiempito.
Ya.
Es que tienes que invitarme a varios programas. Ya. Mi vida es un poco entre chistosa, cosas, situaciones raras.
Que se te alinearon los planetas y aprovechaste las situaciones.
Por ejemplo, Berlín, yo no tenía ni dónde dormir.
Ya.
Imagínate, igual yo fui con mi boleto de avión y yo iba a Berlín, así me toqué dormir en el aeropuerto.
Ya.
Así más o menos te lo pongo.
Pero ese es el nivel, eso lo demuestra tu amor por esto, ¿no?
Entonces yo decido correr la maratón de Yonkers en Estados Unidos.
Ah, sí, famoso.
Porque justo tenía un amigo dominicano que el man me dice, va a ver esto. Entonces, en la familia donde estaba, le digo, no voy a avisar a nadie que voy a correr la maratón. Ni a mis entrenadores, ni a mis amigos, ni a mi mamá le avisé. Solo sabía la familia donde yo estaba, y yo y mi amigo dominicano. Entonces voy a la carrera, voy todo chévere. Una carrera pequeña, que igual fueron, yo qué sé, 2.000, 3.000 personas a correr. Entonces, igual todo cerrado.
Pero sí es conocida, esa zona.
Si tú la investigas, Yonkers es la segunda maratón más antigua de Estados Unidos.
Sí, es correcto. Sí,
¿ya?
Sí.
Entonces voy a la maratón, comienza la maratón, un gringo se pone a la cabeza. Yo atrás del gringo. Yo decía, bueno, hasta donde yo pueda, hasta donde dé.
Pero no, si tenías la mentalidad de no me voy a romper para ganarle porque tengo que correr Berlín o...
No, yo después ya cuando ya crucé la meta...
O si tenías ese animal adentro que igual querías ganarle. Porque a mí me pasa algo. Y yo a veces voy a carreras a no correr, pero te nace ese animal competitivo y hay que aprender a animarse. ¿Tú tenías eso o si fuiste
sabiendo? Mira, yo cuando fui dije lo que Dios quiera. O sea, esto me va a ayudar a liberar toda esa tensión que tenía.
Ya.
Pero cuando ya tú estás en la partida y cruzas esa partida, ese inicio, dije, aquí voy. Y como ya vi cuáles podrían ser mis rivales, ya así tú como que analizas la situación. Entonces yo me pongo pues con el gringo. Pa, lo seguía ya. Y me fui. 20 kilómetros creo que iba con él. Yo vi, este man comienzo a probarlo. Y comencé a darle.
O sea, ahí te salió el animal. Ya te olvidaste de Berlín.
Y ya me olvidé porque... Yo tenía,
estás viviendo el momento.
Yo me sentía, ¿quiénes tienen los privilegios que los policías de otro país te estén
escoltando en una carrera?
Un presidente, entonces yo decía...
Claro, ya Berlín era segundo plano, por último la paseabas Berlín.
Ya, entonces...
Pero esa la estabas ganando.
Ya la estaba ganando y yo tenía un contingente policial al lado mío y yo me sentía Cristiano
la policía,
Ronaldo.
La policía de Yonkers escoltándote personalmente.
Exactamente.
Qué bacán.
Entonces
yo
decía, wow, tengo esta experiencia. Nadie. Y yo hace años atrás yo decía, algún momento tengo que ganar una maratón. Y yo decía, qué loco, ¿cuándo voy a ganar una maratón? Qué complicado. Entonces va a la carrera, va a la carrera. Ya iba primero, iba con la moto.
¿Hasta qué kilómetro estamos hablando ahorita?
Ya, ponte que ya lo dejé al chico por el kilómetro 20. O sea,
tú lo probaste, en el 20 ya lo...
Ya.
O sea, el pana no llegó a la media.
No, ya no dio más, pero igual yo miraba de reojo y como que de reojo lo veía cerca. Ajá. Después ya dije, no, ya eso es señal de debilidad, ya no miro.
Ya.
sigo adelante. Si él me tiene que alcanzar, me alcanzará.
Pregunta, en tu referencia de tiempo personal, ¿ibas muy rápido o estabas en tu comfort zone?
No, estaba muy bien. Estaba como en un momento equilibrado, de que estaba cuidando el resultado, de que el circuito era difícil, tampoco es que te permitía, era más, tenía más altimetría que Boston, por ejemplo, era un circuito bien difícil. Claro,
Nueva York parece y es peor que Boston en altimetría.
Exacto. Ya, este era full, era como que vayas a las Lomas de Urdesa, así, y vas, así es.
Qué locura.
Ya, entonces yo iba. Pero yo después en los últimos kilómetros finales, como no miraba atrás, yo sí le metí al final, pero porque iba asustado. Yo decía...
En algún momento, alguien que no sé ese gringo viene atrás con fuerza.
Claro, yo decía...
Los típicos rematadores.
No. Entonces, yo decía, Dios mío, ya voy kilómetro 36. He estado ya toda esta parte solo, que voy a ganar una maratón. Nadie me lo puede quitar, pues no.
¡Qué bacán!
Nadie me lo puede quitar.
¡Qué bacán! Entonces, los pelos de punta, pana.
Exacto, yo era que le metí yo en mi mente, Diosito, ya no tengo ni hasta fuerza, ya no tengo nada, ya que se acabe esto. Ya cuando faltó como una milla, ya faltaba 1.600 metros. Yo ya le di lo máximo que tenía.
Que es lo peor, esos metros son horribles cuando
entonces,
vas al límite.
Pero como ibas ganando, era como una sensación diferente. Era como, tienes que llegar, Juanfer, como se ha arrastrado, pero tenía que cruzar primero porque ya todo el esfuerzo que hiciste estaba ahí. Entonces, voy corriendo. Cuando llego, ya me doy cuenta después, les había sacado como más de 10 minutos.
No puede ser,
sí, ya. O sea, que yo podía haber jugado más tranquilo y todo.
¿Y qué marca pusiste ese día?
Metí 2.48.
Pero en ese esa altimetría es una locura.
Exacto, era un circuito bien complejo.
Wow.
No era fácil. Por ejemplo, una recomendación que yo te daría, que vayas bastante al Sport Correr. Por ejemplo.
Sí, lo estoy haciendo. Ya. Ahora, mira, ahí voy a hacerte...
Porque vas a correr Boston.
Sí, he estado corriendo bastante. De hecho, este fin de semana me toca ahí. Pero a las personas que nos escuchan, para que un poquito entiendan, ahí Juanfer en ese momento entró en ese feeling, esa sensación de que no tienes que ver el reloj, de que no importa porque tú conoces tanto tu cuerpo, confiaba tanto en su entrenamiento. Corrígeme si estoy equivocado.
Claro, hay partes que yo en una competencia no veo el reloj prácticamente. Ya me guío.
¿Cuál es ese sentimiento? Final, tú confías en tu cuerpo porque sabes el esfuerzo que has hecho y lo has vivido en entrenamiento.
Ya llega un momento que ya tú sabes, tú ya manejas un ritmo. Uh-huh. A mí un cubano me dijo, el que no rima no baila.
Correcto, es encontrar ese límite.
Entonces tú comienzas a rimar y tú ya sabes cuál es tu... No necesitas... El reloj es una guía, sí. Pero cuando tú ya sientes ese equilibrio, tú ya sabes a cuánto paso cada vuelta, tú ya sabes eso.
Mira, yo quiero tomar esto justamente, trato de tomar esto, o lo que estás comentando, tratar de simplificarlo en líneas para los mortales, que no conocen un poco esto, porque por lo menos eso es lo que intento, es mi deber, creo que es mi deber en este podcast. Y por eso interrumpo, y sorry si te interrumpo, no lo hago
tranquilo.
Y es que... Es muy importante, insisto, porque esa es la clave cuando tú quieres correr las largas distancias. El encontrar ese punto límite en el que te, por así, corrígeme si estoy equivocado, pero te suena la palabra volverse cómodo con la incomodidad. Ese límite en donde todavía puedes estar cómodo con esa incomodidad del esfuerzo que estás llevando. Y conocerlo muy, muy en ti mismo, o sea, saber cuál es ese límite personal de cada uno.
Hay, por ejemplo, ya que vamos a Berlín. Llega un momento que yo digo, ya estoy aquí, estoy con los mejores. Me siento que soy uno de los mejores, porque ya estar ahí, nadie te lo ha regalado.
¿Cuánto tiempo tuviste de recuperación y después de Yonkers hasta Berlín y ya no corriste nada, ni siquiera taper, nada?
Ya habré corrido así, mi taper habrá sido cuando estuve en Berlín, que me fui desde el hotel hasta la feria caminando y regreso. Eso fue, un ejemplo. Pero de ahí ya no hice nada más. El día lunes, bueno, yo creo que viajé un miércoles. El lunes descansé. El martes corrí algo. Ya mi vuelo fue el miércoles, entre que volaba, iba. Creo que en España sí por ahí corrí algo. Pero algo así, 5K.
Súper suave, para circulación, circulación de sangre.
Porque yo ni conocía, decía, me voy a perder. Hasta corría cerca de la casa que estaba. Era mi primera sensación en Europa. Entonces ya, poco. Pero igual como... Qué locura, ¿no? En 7 días correr 2 maratones, pues no. Y los tiempos, pues también.
En
no
esos
es que corrí
tiempos, sí, señor.
Obvio que hay japoneses que hacen ni sé cuánto.
Sí,
pero,
sí, pero...
Ya, pero en mi caso, que yo también me considero un mortal, metí 2:48 y yo decía, wow, y gané mi maratón. Yo iba felicísimo. Ya,
o sea, hasta... tú llegaste a la maratón de Berlín siendo el ganador oficial de la maratón de Yonkers. Cuidado, ¿ah? Ya. Ya fuiste con la camiseta de campeón.
Ya, entonces
o sea, yo... ya tenías un target on your back, como dicen los gringos.
Yo estaba feliz y ya hasta cierto punto ya pasó a segundo plano. La maratón de Berlín. Obvio
como...
que yo igual siempre iba con la intención que voy a mejorar mi marca. Uh-huh. Yo dije, si corrí 2:48 en esta pesadilla de terreno, uh-huh, y esto que me dicen que es totalmente plano y que todos mejoran sus marcas y que todo,
sí, sí, sí,
tengo que hacer mi mejor persona. Uh-huh. Ya. Y lo fui, lo intenté. Me fui con el grupo, me fui. Hay momentos que, como tú dices, te sientes cómodo, te sientes incómodo, pero tienes que hacerlo. Uh-huh. Porque ya lo sufrí en un entrenamiento, ya lo pasé y digo,
eso.
Si ya estoy aquí, tengo que dar mi mayor esfuerzo.
Es que eso es lo que quiero transmitir. Mientras más aprendas a conocer, los entrenamientos no los tienes que hacer, y esto trato yo también de aportar mi parte, porque todos los días aprendo algo cuando salgo a correr. Y es que tú en los entrenamientos tienes que aprender eso, aprender esos niveles de esfuerzo. Y si tú un día sales a entrenar y no conociste un poquito más de ti mismo, ese día no entrenaste bien.
Esos entrenamientos a mí me ha ayudado mucho el tiempo, la verdad. El tiempo es lo mejor. Porque es como que te da esa enseñanza de cómo entrenar, de cómo ir mejorando. El kilometraje es lo más importante para una maratón. Uh-huh. Yo me preparé, me acuerdo mi primer Boston, me preparé, entre comillas, súper bien. Quizás fue la presión, quizás fue mi primera experiencia correr con 40.000 personas. Nunca en mi vida, claro, pues, había corrido con 40.000 personas. Yo fui con todo, la verdad. Hice un 3:10, que no está mal, pero sí me sentía triste porque yo ya había roto la barrera bajo de 3. Uh-huh. Y mi objetivo también era, incluso aquí, porque no sé por qué, dígale, ser todos amigos, es como que también hay... tu hater, ¿cómo es que llamas? Entonces, me habían dicho, no, que hasta una veterana que tiene casta olímpica, o sea, que era una señora que es corredora, ajá, olímpica, no, sí, es que me ganó Juanita de los Piguaves. Uh-huh, uh-huh. Entonces, que me había ganado o había hecho el tiempo.
Sí, pero
igual,
esa
o
sea, gente, hermano, la gente que no suma, mejor es olvidarse,
exacto,
ignorar.
Exacto, pero por eso yo tenía, cuando te dije, tenía un deber pendiente
contigo mismo en Boston.
Ya.
Ajá.
Por mí mismo, porque nadie es que me ha regalado, toma Juanfer el pasaje a Boston, uh-huh, toma, sí, aquí esto, o sea... Todo este trabajo ha sido el sacrificio de uno. Entonces, la suma, la mejor enseñanza que te puedo dar, o la mejor guía, es la cantidad de kilometraje. Los africanos no corren así tan poderosos porque Dios los iluminó. Obvio que sí tienen una ayuda ahí, media iluminada por Dios.
Pero nadie les regala
pero
nada.
Corren 210 kilómetros semanales.
Sí, correcto.
¿Ya? Y yo veo gente que aquí, para mí también eso es una gran estafa, que se preparan con 40, 50, 60 kilómetros a la semana. Uh-huh. Entonces estamos hablando que solo en 6 días, poniéndole un día de descanso,
sí,
corres 10 kilómetros diarios.
Bueno, mira.
Y tu cuerpo lo vas a matar corriendo un solo día 42. Mira, es recontra ilógico.
Mira, yo te voy a poner un águila en el ángulo, porque obviamente no 60, pero yo para Houston entrené entre 70 y 80 a la semana. Nunca pasé 85. Y puse mi mejor marca hasta ahora, 3:02. Y claro, luego fue a Nueva York, entrenando 90 kilómetros a la semana. También tuve todos los problemas que conté, o sea, tuve medio COVID un mes y medio antes, tuve diarrea el día de la carrera antes por los antibióticos, y fue el peor clima y una altimetría muy grave, o sea, complicada, y puse 3:04. Pero si lo ves solamente por números, a veces el volumen no siempre se traduce a buenos resultados, pero tiene que ser un volumen.
Confianza para hacer una mejor carrera.
El volumen tienes que hacerlo.
Son situaciones y situaciones. Hay gente que quizás te funcionó esa... Quizás la genética o las circunstancias de tu cuerpo. Bueno, cada organismo es diferente, ya.
Y yo venía entrenando mucho en mi parte corporal porque me había recuperado la lesión. Pero igual, no te quiero desmentir. De hecho, yo creo lo mismo que tú. Hay que hacer volumen,
o sea,
porque...
Yo te doy desde mi experiencia. El volumen es lo que me ha permitido hacer esos tiempos.
Pero ahí yo quiero... de enfocarnos en por qué el volumen. Volumen quiere decir horas en la, en la calle.
Corriendo. Y no necesariamente tienes que irte a salir a matarte, a correr. Ya. Yo salía relajado.
Pero déjame ahí hacer la clave de esto. Porque una cosa es salir a correr y llegar a tu casa y decir, bueno, ya cumplí con mi entrenamiento. Pero cuando uno sale a correr, tiene que aprender a escuchar lo que tu cuerpo te está enseñando acá, porque ninguna corrida es igual.
Ninguna corrida es igual.
Nunca te levantas igual.
Un día estás más cansado, un día estás menos cansado, un día estás más positivo, un día estás más negativo.
Exactamente.
Hay muchas cosas.
Y entonces todos los días tu cuerpo reacciona o te habla de una manera en la que uno tiene que estar conectado y saber aprender qué es lo que te está diciendo el cuerpo a ese entrenamiento al que lo estás poniendo.
Hay días que ni quieres correr. Pero
igual
el
sales.
Secreto es la constancia y la perseverancia del día a día.
Así es, así
Tuve
es.
La suerte, yo llegué en Estados Unidos a Queens. Ya, en esa avenida principal me ayudó bastante porque tenía mucho desnivel.
Sí, y es un desnivel que es como un falso plano.
Plano, correcto. Y, por ejemplo, aunque pareciera loquito, había también una cuadra. Ponle que esa cuadra tenía 300 metros la vuelta, no sé, me invento. Daba 40 vueltas, 50 vueltas, porque había una loma bien pronunciada. Y así me preparé para mi mejor de Boston. Y lo agradezco a la vida. Por eso yo digo que entrenar bastante en falso plano para Boston es muy importante. O sea,
sí.
Yo entrenaba, yo no sé si era lo correcto o lo incorrecto.
Ahora, la spoiler es una salvajada. Pero es 10 veces más difícil.
Exacto, ya. Pero yo entrenaba, si tenía los 6 días de salir a correr, casi los 6 días entrenaba en la Main Street. Uh-huh. Que a veces dicen en los entendidos, o he escuchado por ahí, que a veces no es bueno todos los días correr por cuestas, cosas así. Pero yo lo hacía.
Ya.
Porque yo decía...
Pero tampoco lo hiciste 12 semanas, no fue un ciclo tan largo. O sea,
no,
esa parte
ya fueron, ponle que unas 4 semanas de todo eso. Uh-huh. Pero fue un circuito que me ayudó.
O sea, tú te fuiste, antes de Boston, te fuiste a vivir a Estados Unidos un mes.
Claro, porque yo fui a correr la media maratón de Miami.
Ah,
y ya me dio esa familia donde llegué, me dio la oportunidad y me dijeron, quédate.
O sea, te quedaste de enero hasta abril.
Me quedé desde enero hasta abril, o desde febrero hasta abril.
¿Y ese fue toda la base que hiciste para lograr...?
Sí, corrí carreras preparativas. Corrí en el pueblo del jinete sin cabeza, ya. Que es Sleepy Hollow.
Sí, pero ese fue el año entonces que hiciste. Boston, Yonkers,
Boston,
Berlín.
Boston, Yonkers, Nueva York. Perdón, Yonkers.
Berlín, Nueva York.
Berlín, Chicago.
Chicago, Nueva York.
Y Filadelfia. No, Nueva York no.
Ah,
Filadelfia.
No, no. Ok, wow. Ya. ¡Qué locura!
Esas son las 5 que hice. Filadelfia fue lo más horrible, pero ya esa es otra historia que me
para otro podcast. Mira, a ver, Juanfer, se nos está alargando este podcast. Gracias a Dios, ha sido una linda y amena conversación. Yo personalmente he aprendido mucho y aparte estoy muy agradecido contigo por tu tiempo, por contar tus experiencias, por aportar a nuestros escuchas todo lo que sabes. Además que para mí es un honor tenerte aquí. Espero algún día poder mejorar lo suficiente como para poder estar codo a codo contigo en la carrera y a ver si despertamos el animal del uno al otro. Yo siempre te he visto así como que unos 5 minutos delante mío y digo, allá no voy a llegar, pero quién sabe, nunca dejes de soñar, como dice Juanfer. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo aquí. Si quieres un último mensaje a los que nos escuchan y espero tenerte de vuelta eventualmente en otro capítulo, Juanfer.
Muchas gracias, la verdad, por la invitación. Te agradezco inmensamente que hayas hecho este espacio de running. Quiere decir que también amas este deporte igual que yo. Lo que le puedo decir a la gente es que luche por sus sueños, que se esfuerce bastante por lo que cree, que si realmente le gusta correr, dé lo que más pueda, que se esfuerce realmente. Obvio, cada uno tendrá sus motivaciones, pero los que realmente queremos y amamos este deporte, que luchen por mejorar, porque este deporte es de día a día, y que no se desanimen. Lo que he aprendido también que a veces los resultados no son cuando uno los quiere, sino que cuando llegan. Con el tiempo correcto o con la decisión de Dios perfecto.
Eso, sí.
Entonces, eso, que no se amarguen por algún resultado. Gracias a Dios este deporte da muchas revanchas.
Muchas. Ahí hay carreras, como tú dices, ahora cada rato.
Sí, hay oportunidades que tú lo vas a dar y lo vas a mejorar. Obvio, llegará un momento que no podamos mejorar más, pero siempre con la actitud de dar lo mejor y Dios compensará tarde o temprano ese trabajo, ese esfuerzo del día a día. Y nunca dejemos de soñar.
Muchas gracias, Juanfer. Nunca
gracias
dejemos de soñar.
Y gracias, bueno, a ti por la invitación.
Un placer. Quiero siempre cerrar este podcast con las palabras simples y realmente el corazón mío, ¿no?, hacia todos ustedes, que aquí no nos consideramos peritos, no nos consideramos expertos, simplemente tratamos de compartir todo lo que hemos vivido en nuestra larga o corta o mediana carrera de participando en lo que llamamos el running, que amamos, para que tratar de aportarles a ustedes lo que más podamos. Yo siempre digo, y voy a cerrar una vez más este capítulo con lo mismo, este espacio lo creé con las ganas de que ustedes escuchen lo que a mí me hubiese gustado escuchar cuando recién estaba empezando, para tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles y poder ser más eficiente y disfrutar más este deporte. Así que muchísimas gracias por dedicarnos el tiempo de escucharnos. Yo soy Santiago Salem, su host. Una vez más, gracias a Juanfer por acompañarnos hoy. Y esto fue el capítulo 6 del podcast de El Running.